Título de esta predicación es La responsabilidad de la iglesia en medio de la pandemia. La responsabilidad de la iglesia en medio de la pandemia. En el estudio pasado pudimos ver la importancia de una iglesia preparada bíblica y doctrinalmente en estos momentos. De esto dependerá cómo va a actuar, cómo va a responder y cómo se comportará en momentos de tribulación y en este caso, en medio de una pandemia. Como también miramos la suma importancia de tener un buen discernimiento bíblico de los tiempos que la iglesia enfrenta. Esto le ayudará a la iglesia a buscar respuestas bíblicas interpretando bien la escritura y no para buscar lo que la iglesia quiere encontrar. Esto le va a ayudar a tener un buen discernimiento. Nos ayudará a orar correctamente sobre esta situación y nos dará una perspectiva clara de la voluntad de Dios en estos casos. Esto es muy importante, ya que si aún esta pandemia no es lo que parece ser, o existen motivaciones equivocadas de terceros, por ejemplo, fraudes, noticias, la política, etc., la iglesia no va a actuar como el mundo, ni se comportará como los que no tienen esperanza, sino que todas sus respuestas y acciones serán de acuerdo con la voluntad de su Señor, quien es Cristo Jesús. Pero el día de hoy estaremos viendo otro estudio, y no menos importante, hoy estaremos viendo las responsabilidades y obligaciones de la iglesia en medio de la pandemia. Y comenzaré diciendo que la obligación de la iglesia no solo es orar por su prójimo, sino ayudar a su prójimo. Porque Dios existe, es necesario orar. Pero porque Cristo es el Señor de la iglesia, es necesario servir a su iglesia y también a los demás. Pues esta es la voluntad del Señor. Vayamos, por favor, a Juan capítulo 13 y versículo 12 hasta el versículo 15 para comenzar el estudio. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, todos juntos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En este pasaje, el Señor de la Iglesia nos enseña que cada servicio que hacemos debe de ser impulsado por un amor sacrificial hacia los demás y no por deseos egoístas. El versículo 1 de este capítulo dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En muchas versiones no dice hasta el fin, sino a perfección, o sea, a pesar de todas las cosas. De manera que el Señor de la Iglesia nos enseña que cada servicio que nosotros vamos a hacer debe de ser impulsado por un amor sacrificial hacia los demás y no por deseos egoístas. Aquí vemos que Cristo está a la penumbra de su muerte, pero también al alba de su resurrección. Podemos mirar que aquí Cristo falta unas horas para que Él muera, pero también vemos que falta unos días para que Él resucite y ascienda al cielo y después vuelva a estar sentado en su trono, coronado de gloria, sentado a la diestra de Dios, el Padre. Y Cristo aquí vemos que amó a sus discípulos, no egoístamente, sino que el amor con que amó a sus discípulos fue un amor sacrificial. los amó hasta el fin. En esta escena, el Señor de la Iglesia nos enseña a servir no solo cuando todos están dispuestos a servir, sino aún cuando nadie quiere servir. Recordemos que en esta escena nadie se quiere lavar los pies los unos a los otros entre los discípulos. Recordemos que en este contexto se está celebrando la última cena. Y esta es la tercera vez que los discípulos están peleando y argumentando sobre quién es el mayor de todos, para así ocupar una posición, no en el reino de Dios, sino en el reino de los discípulos. Y a la mesa junto al Señor. Este texto también nos enseña que el servicio se debe hacer con humildad y voluntariamente. Mira lo que dice el versículo 4 del mismo capítulo. Se levantó de la cena Cristo Jesús y se quitó su manto. Esto es un simbolismo también de su humillación cuando Cristo tomó forma humana. El libro de Filipenses dice que Él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y aquí vemos que Cristo no solamente lo está haciendo de una manera casual, Cristo aquí literalmente está tomando el lugar de un esclavo. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. De manera que este pasaje nos da un simbolismo de su humillación al tomar forma humana, porque Cristo se despojó de su gloria, perdón, y no solamente de su manto. Y cuando el texto bíblico dice, y tomando una toalla se la ciñó, nos muestra que Cristo tomó el lugar de un esclavo, literalmente, porque esta era una tarea de esclavos. Y por último, este pasaje también nos enseña que el servir a los demás no depende sobre la posición que tengas o de acuerdo al renombre que uno posea. El servicio a los demás tiene como medida y como ejemplo a Cristo, su carácter, y no dependiendo de la posición o la influencia que uno tenga. Este pasaje es interesante porque nos enseña entonces que el servicio a los demás no depende de mi posición. No depende si mi posición es más grande o inferior, eso me da el permiso o no de servir a los demás. Más bien, el servicio a los demás tiene como medida y como ejemplo a Cristo mismo, a su persona y a su carácter, a su ejemplo, a su comportamiento, y no dependiendo de la posición o la influencia que uno tenga. Recordemos que el problema de los discípulos en este momento no era que no querían lavarle los pies a Cristo, cosa que cualquiera de ellos estaría más que dispuesto a hacerlo. El problema era interno. Lo que ellos no querían era lavarse los pies los unos a los otros. Y esto es importante, porque el problema no es que ellos no quieren lavarle los pies a Cristo. El problema es que ellos no quieren lavarse los pies los unos a los otros. ¿Y cuál es la razón? Porque se creían iguales o superiores a otros. Y de ahí la pregunta, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y la respuesta que recibieron fue al ver al Señor, al ver al Señor de ellos despojándose de su manto para tomar la posición de un mero esclavo y desde ahí lavarle los pies a sus discípulos. Y esta es la base de nuestro ejemplo y de nuestro servicio. La base de nuestro ejemplo que debemos de seguir y la base de nuestro servicio es una persona, Cristo Jesús, dentro y fuera de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 15, todos juntos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. De manera que el ejemplo y la acción voluntaria de Cristo llega a ser el mandamiento de la que, de la iglesia. ¿Cuál es el mandamiento de nosotros? Es el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento de nosotros? Es la acción de Cristo. Cristo es la teología de la iglesia. Y la teología de la iglesia es vivir ¿a quién? A Cristo. Amar ¿como quién? Como Cristo. Y servir como Cristo. Y como podemos ver, la iglesia tiene un mandamiento de parte de su Señor. ¿Es así? ¿Cuál es el mandamiento? Que debemos de servir conforme el ejemplo que Él nos enseñó. Entonces, ¿la iglesia tiene una responsabilidad de parte de su Señor? Y la respuesta es sí. ¿Cómo la debe de obedecer? ¿Cómo debe de obedecer esta responsabilidad y esta obligación? Y es siguiendo el ejemplo de Cristo, sirviendo como Cristo y amando como Cristo. La iglesia tiene un mandamiento de parte de su Señor y es servir cuando existen pies, cabezas y manos sucias. Y cada vez que existe una necesidad dentro y fuera de la iglesia, porque Cristo dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, cada vez que exista una necesidad, tienes que servir como Cristo. Cada vez que exista una necesidad, tenemos que actuar como Cristo. Esa es la teología de la iglesia. La teología de la iglesia no es una doctrina imprentada en un papel, es la imagen, el carácter y la vida ¿de quién? De Cristo. Y Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cada vez que existe una necesidad, tienes que servir como Cristo y actuar como Cristo. Aun cuando esto implique servir a gente que se cree superior a los demás, como se creían en un principio los discípulos. ¿Cuál es el problema de los discípulos? Que ellos no se atreven a lavar los pies los unos a los otros porque se creen superiores. Y Cristo nos manda a servir este tipo de personas, a pesar de que ellos crean que los estás sirviendo porque son ¿qué? Superiores. Cristo nos manda a servir aun cuando esto implique servir a gente arrogante, como lo fue un tiempo Pedro. No me lavarás los pies jamás. Cristo nos manda a servir aun cuando esto signifique servir a traidores, como lo fue Judas. ¿Sabes por qué? Porque el ejemplo no depende de cómo la gente nos trate o cómo la gente sea. Nuestro mandamiento depende del ejemplo ¿de quién? De Cristo. Abramos por favor nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Y es el segundo pasaje y último que vamos a mirar el día de hoy. Y espero que podamos entender algo de esta predicación que servirá como introducción para la predicación del día viernes. Hemos visto que la iglesia tiene la responsabilidad y obligación de servir como ¿quién? Como Cristo. Pero ahora vamos a ver otro pasaje de cuál es el comportamiento de los verdaderos creyentes. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es su procedimiento frente a las necesidades humanas? Mateo capítulo 25 y versículo 31. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Estamos ahí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y esto significa en su segunda venida. Y todos los santos ángeles con él. Vemos que Cristo no va a venir solo. Cristo cuando nació, hubo una hueste espiritual que le alabó. Vemos que cuando Cristo resucitó, vemos a ángeles que están al pie de la tumba. Vemos que cuando Cristo asciende a los cielos, hay dos ángeles que le hablan a los discípulos. Y cuando Cristo venga, también Él vendrá con gloria y con sus santos ¿qué? Ángeles. Estos ángeles no solamente van a venir acompañando a Cristo, ellos también tienen una misión. Y según Mateo 24:31, estos van a ser los que van a recoger a todos los creyentes en toda la tierra. Cristo es omnipresente, pero tú y yo no. Y estos ángeles van a recoger a todos los creyentes. Es el momento de la siega, donde Cristo se le van a presentar todas las naciones, y ese va a ser el trabajo de los ángeles. Y después dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Recordemos que este trono no es el trono celestial donde está con su Padre, sino que este es el trono donde Él se sienta en su segunda ¿qué? Venida. Y esta segunda venida es para juzgar. Es la razón por la cual Él se sienta. Y Él se sienta para juzgar a las naciones. Por eso el texto dice, entonces se sentará. Sinónimo de Él va a comenzar a enjuiciar y a juzgar a las naciones. Entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar a los que profesaron seguirlo. Versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones se refiere a judíos, se refiere a gentiles, se refiere a todas las etnias, a todo tipo de gente que habla diferentes lenguas y pueblos. Versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Vemos aquí cuando el texto dice y apartará todos juntos los unos de los otros. Vemos entonces que el juicio va a ser personal. Él va a apartar los unos de los otros. O sea, este juicio no va a ser general, sino que va a ser personal y de acuerdo a la fe que profesaron muchos. Recordemos que esta parábola está conectada con la parábola que pasó. El amo le entregó dones a sus siervos y después, tardando mucho, volvió a regresar e hizo cuentas con quién, con ellos. Pero ahora Cristo está hablando literalmente. Cuando Él se siente en su trono de gloria, le van a ser reunidas todas las naciones. Recordemos Mateo 28:19. Ir y ser discípulos a todas las naciones. Ahora Cristo viene a cosechar y a juzgar a todos aquellos que profesaron seguirle. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los ¿qué? De los cabritos. Quiero que veas aquí la analogía o la metáfora que utiliza aquí el Señor. Cristo va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto entonces significa que habrá una clara distinción entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Pero el que juzgará sus actos será ¿quién? Será Cristo. O sea, quiere decir que aquí hay una muy clara distinción entre quién es una cabra y quién es una oveja. No hay una confusión, sino que Cristo va a separar a los creyentes verdaderos de los falsos creyentes de la manera que el pastor separa las ovejas de ¿qué? De los cabritos. Significa entonces que habrá una clara distinción entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Pero el que va a juzgar sus actos será Cristo, así como el pastor de las ovejas era el que separaba las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su diestra o a su derecha. Se refiere a los verdaderos creyentes que escucharon y fueron fieles a la voz de Cristo y le siguieron hasta el fin. Por eso son llamadas no cabritos, sino que ovejas. Y pondrá las ovejas a su derecha. Se refiere a verdaderos creyentes que escucharon siempre la palabra de Cristo, que fueron fieles hasta el fin de Cristo. Aquí derecha significa una posición privilegiada y de aprobación. O sea, derecha significa ser salvo. Significa que Cristo está aprobando a estas ovejas. Cristo está aprobando a estas ovejas. Las ovejas están en una posición privilegiada en Cristo. Recordemos, Cristo no está sentado a la izquierda del Padre, sino a la derecha del Padre. Es una posición de poder, de privilegio y de aceptación y aprobación. Pero después dice, y los cabritos a su izquierda. Se refiere a los reprobados entonces. A los cabritos. Fueron parte del corral por un tiempo, porque no eran lobos. Pero su naturaleza y comportamiento era distinto que el de las ovejas. Ellos nunca nacieron de nuevo. Y izquierda significa que Cristo no los aceptó. Que Cristo los rechazó. Y más adelante vamos a mirar que la analogía o la metáfora termina diciendo, los de la derecha van a ir al cielo y los de la izquierda al fuego eterno. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, todos juntos, venid benditos de mi Padre. Y vemos que esta expresión ya la hemos escuchado en otro lado. Es a Mateo capítulo 5. Pero en el contexto inmediato del capítulo 25, primero, estas personas son los creyentes que perseveraron hasta el fin y siempre estuvieron expectantes a la venida de Cristo. Siempre hubo una fe verdadera, hubo una fe genuina y ferviente. Y de ahí la parábola de las cinco mujeres prudentes, que su lámpara nunca le faltó aceite. Y su lámpara nunca se apagó. De manera que en este contexto inmediato, estas ovejas son como aquellas mujeres prudentes que esperaron al novio a pesar de que se tardó. Perseveraron. Segundo, estas personas que son llamadas ovejas y benditos del Padre, esos creyentes fueron los creyentes que fueron fieles en los talentos que su amo les dio. Y de ahí la parábola de los talentos. Trabajaron sus dones, generaron ganancia con sus talentos. Estos son los sirvientes que llamaron a su amo Señor porque se sometieron a él y no tan solo de boca o de una manera superficial. Pero también estos creyentes son descritos en este pasaje como ovejas y no como cabritos. O sea, estas son las ovejas escogidas ¿de quién? De Cristo. Y me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 10 y versículo 25 para entender más esta expresión. Juan capítulo 10, versículo 25, por favor. Juan capítulo 10, versículo 25 dice así. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, todos juntos. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vamos a leerlo dos veces más ese pasaje para que lo entiendas. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vemos aquí que Cristo no dijo, and listen to me, Cristo no dijo, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. ¿Lo entienden? Cristo aquí no está diciendo, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Sino que Cristo dijo, ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis qué, de mis ovejas. ¿Entiendes la diferencia? Cristo no está diciendo aquí, ustedes no son de mis ovejas porque no creen en mí. Cristo no está diciendo esto. Cristo está diciendo, ustedes no creen en mí. porque no son de mis ovejas. Hay una gran diferencia entre la primera frase y la segunda frase. Cristo entonces no está diciendo que ellos no son de las ovejas de Cristo porque no han creído en Cristo. Más bien, ellos no han creído en Cristo porque no son las ovejas de Cristo. O sea, hay ovejas que no son de ¿quién? De Cristo. Y por eso no creen en Cristo. Pero las ovejas escogidas y que son de Cristo van a ser lo siguiente, versículo 27, todos juntos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nótate el contraste, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Lo entendiste? Cristo tiene unas ovejas que son de Él. Y las que son de Él, ¿qué es lo que hacen? Oyen la voz de Cristo, pero las ovejas que no son de Cristo, no creen en Cristo. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie las va a arrebatar de la mano de Cristo? Porque son sus ovejas. Cuando Cristo se sienta en su trono para juzgar a todas las naciones y después de separar las ovejas de los cabritos, dice, Mateo 25, por favor, y versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi que Padre. Se está entonces refiriendo a un grupo específico de personas, ¿sí o no? Y este grupo son las ovejas ¿de quién? De Cristo, y solo las ovejas de Cristo. Esas ovejas creen en Cristo y lo reconocen como su pastor porque son de Cristo. Estas ovejas oyen la voz de Cristo y no la voz de los extraños. Esto significa que la fuente de su autoridad y la práctica de su moralidad y espiritualidad en sus vidas es la voz de ¿quién? De Cristo. Y la voz de Cristo, ¿dónde la escuchamos? En la Escritura. Por eso el texto dice, oyen mi voz. También implica obediencia y sumisión, porque oyen la voz ¿de quién? De Cristo. O sea, viven conformadas estas ovejas a las palabras de Cristo. Estas ovejas siguen a Cristo donde quiera que Él las guía y donde quiera que Él las dirige y les manda. Y estas son las ovejas que están a la derecha de su mano en el día del juicio. Pero aparte de esto, el Señor Jesucristo no solamente los describe como ovejas, describe a esos creyentes como benditos de mi que. ¿Entiendes esto? Eso es algo grandioso. Mira lo que dice el versículo 34 de Mateo 25. Entonces dirá el rey, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. La Biblia al día dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido. La Biblia net dice, the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father. Estos creyentes son los que el Padre ha ¿qué? Bendecido. Por eso decimos, ¿cómo estamos? ¿Por quién? Por el Padre. Esos creyentes son los que el Padre ha bendecido. Estos son en los que Dios el Padre ha pronunciado una bendición. Y estas personas que Dios el Padre ha pronunciado una bendición, ¿en qué mano están? ¿A la derecha de quién? De Cristo. Estas personas que están a la derecha de la mano de Cristo se llaman sus ¿qué? Ovejas. Cristo ha separado sus ovejas de los que cabritos. Y esos creyentes son descritos como los bendecidos del Padre. Y en Mateo capítulo 5, mira cómo los describe. No vayan, solamente escuchen. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los, ellos son los bendecidos, ¿por quién? Por el Padre. ¿Quiénes son estos bendecidos de parte del Padre? Son los pobres en espíritu. Aquellos quienes han reconocido su bancarrota espiritual y que han reconocido que no hay ningún mérito en ellos que los pueda salvar ante Dios, sino que dependen totalmente de la gracia de Dios su Padre. Estos son los que lloran porque han comprendido la culpa y la gravedad de sus pecados. Lloran por haber ofendido a Dios. Tienen un corazón arrepentido y claman por perdón y misericordia. Estos bienaventurados son mansos. Se podría decir que una persona mansa es aquella que no se cree superior a nadie. Entiende que ha sido salvo por gracia, ha sometido toda su voluntad a Dios, acepta la voluntad de Dios y vive haciendo esa voluntad. Los benditos son los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen un fervor y un deseo genuino de estar en la justicia de Dios y hacer o practicar la justicia de Dios. Con este virus que estamos enfrentando, la gente está demostrando qué clase de hambre tiene. Mientras las bodegas y tiendas están abarrotadas de gente, sin embargo, las iglesias, o sea, no los templos, están vacías. Pero hay otros que han comenzado a ver y a sentir un hambre que es más que pan y agua. Esta pandemia es precisamente la que debería de llevarnos a despertar el deseo de estar en la justicia de Dios. Los benditos de Dios también son misericordiosos porque han experimentado esa misericordia de parte de Dios. Son los limpios de corazón porque han sido regenerados y ahora tienen un corazón sensible a la voz de Dios y con motivaciones inclinadas al bien y a lo santo. Son los que procuran la paz entre Dios y el hombre por medio de la predicación del Evangelio y buscan la paz entre los hombres por medio de la persona de Cristo. Los bendecidos por Dios son los que son perseguidos y calumniados falsamente e injustamente a causa de la justicia de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y es a este grupo de personas que Cristo les dice en el día que Él juzgará a las naciones. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi que, de mi Padre. ¿Qué hicieron? Predicaron, vivieron en santidad, clamaron, fueron misericordiosos. ¿Entiendes? Todas esas cosas están en mente en Mateo capítulo 25. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vemos que este reino ya estaba preparado para ellos desde la fundación del mundo. Este versículo también nos muestra que la salvación es un regalo. Benditos de mi que, de mi Padre. A Dios el Padre se le plació bendecir a este grupo de personas. Es una acción favorable y gratuita que Dios dio a estas personas. La salvación es por gracia y el reino es por gracia. Eso también nos demuestra la importancia de la predestinación. Preparado para ustedes. Dios el Padre siempre tuvo en mente y en su corazón a estos creyentes desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 y 4. De manera que esos benditos del Padre no son bendecidos por Dios por lo que hicieron, sino que Dios los bendijo aún desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que son, su salvación, su regeneración, sus dones, sus recompensas y su glorificación es por gracia. Es porque a Dios se le plació darles el reino a ellos y tener misericordia. Pero ahora vamos a mirar el comportamiento y las evidencias de los hijos del reino. Mira lo que dice el versículo 35. Todos juntos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Hasta ahí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos que todas estas acciones que los creyentes hicieron fue la evidencia de ser verdaderas ovejas de ¿quién? De Cristo. Esas buenas obras evidenciaron que ellos eran los bendecidos por Dios. De manera que la salvación es dada por gracia, y la evidencia de una verdadera conversión es que habrá buenas obras en la vida del creyente, no como una condición de su salvación, sino como una evidencia de su salvación. Esto es lo que hace evidente que usted sea una oveja de Cristo. Es lo que lo distingue de entre una oveja y un cabrito. Fueron estas acciones que Cristo enumeró como evidencia de que estos son dignos de estar a su derecha. Todas estas acciones reflejan el corazón y la fidelidad de los bendecidos por el Padre. Esos creyentes caminaron en esas buenas obras que Dios el Padre había preparado de antemano para aquellos que fueron conformados a ellas. Efesios 2:8 al 10 dice así: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que Dios el Padre predestinó cuatro cosas: a un grupo de personas, Efesios 1:4, a un cordero, quien es Cristo, 1 Pedro 1:19 al 20, a un reino, Mateo 25:34, y buenas obras para que los predestinados y elegidos, escogidos y salvados en Cristo caminaran en ellas, Efesios 2:10. Y en todo esto participan los creyentes. Dios, al que predestina, lo escoge ¿en quién? En Cristo. ¿Y lo salva en quién? En Cristo. Y al que Dios salva, lo santifica, o sea, lo conforma a Cristo y le hace caminar en buenas ¿qué? Si usted es predestinado, va a ser predestinado en Cristo, y por eso va a creer en Cristo, porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le ¿qué? Y le siguen. Pero al que Dios el Padre salva, también lo va a santificar. No solamente lo predestinó, no solamente lo eligió, no solamente lo salvó, sino que también Dios desde antes de la fundación del mundo había preparado buenas obras para que los creyentes se conformaran y caminaran sobre esas buenas obras. O sea, no solamente Dios el Padre estableció el medio por el cual el creyente iba a ser salvo, sino que también le trazó un camino donde el creyente tendría que caminar. Y todas esas cosas, Dios predestina a las personas en Cristo, las salva y las santifica y les hace caminar en buenas obras. Y al que Dios santifica también lo glorificará y le dará el reino venidero que cuando estaba preparado desde la fundación del mundo. Y todas estas cosas están interconectadas según el capítulo 25. No se puede ser oveja y quedar excluido del reino. Y no se puede ser bendito del Padre si no hay evidencias que probarán la legitimidad de esto. También podemos ver cuál es la responsabilidad y la obligación de los creyentes en este pasaje, y es hacer el bien al prójimo, especialmente a los creyentes en este pasaje, cuando estos lo necesiten. Es por eso que la tercera descripción de los creyentes en este capítulo es los justos. Mira lo que dice el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, nota, esa es la tercera descripción. La primera fue ¿qué? Corderos. La segunda fue benditos de mi Padre. Y la tercera es los justos. En este pasaje se describe a los creyentes como ovejas, benditos y justos. Y la tercera descripción no solo habla de su justificación, o sea, que Dios los declaró como justos por medio de Cristo, lo cual es cierto, sino que también son llamados justos porque practicaron esa justicia imputada en ellos, vivieron en esa justicia y caminaron en esa justicia divina. Son llamados justos porque hicieron lo que era correcto para con su ¿qué? Para con su prójimo. Y aquí vemos entonces la tremenda responsabilidad y la obligación de la iglesia de Cristo. Para Cristo, estos benditos son justos porque hicieron lo correcto con su hermano. Hicieron lo que era justo delante de Dios. De manera que la iglesia estaba o está llamada a hacer justicia cuando exista necesidad en la vida del prójimo. Y eso no tiene nada que ver con la justicia social del día de hoy, del movimiento de social justice, ni con el socialismo, sino con la voluntad de Cristo. Los creyentes son llamados a servir y a hacer lo que es correcto delante de Dios cuando hay una necesidad. La iglesia no fue llamada para acobardarse en momentos de necesidad o sequía. La iglesia no fue llamada para huir de su prójimo cuando éste le necesite. La iglesia no tiene el permiso de parte de Cristo de abandonar al necesitado. Esto es lo que hicieron los cabritos. Y es por eso que evidenciaron que nunca fueron salvos. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo y si hubiéramos sabido? ¿Y si esto? Por eso evidenciaron que nunca fueron salvos. De esa manera rechazaron a su Señor y de esa manera expusieron que no eran dignos de entrar al reino. Mira lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De manera que el ser salvo se ve ¿cuándo? Hoy. El que va rumbo al cielo se ve hoy. Y el que va rumbo al infierno se ve hoy. Pero el que va a declarar juicio contra ellos será Cristo. Él es el que va a apartar las ovejas de los cabritos. Nótete la última descripción del grupo que está a su izquierda. Cabritos y luego malditos. Por tanto, la iglesia está llamada a servir y no a huir. Está llamada a dar de comer al hambriento, cubrir al desnudo, visitar al enfermo, a visitar a los hermanos perseguidos en las cárceles, etc. No tenemos el permiso de parte del rey de quedarnos sin hacer nada en momentos de pandemias y sequías. Más bien, es en estos momentos donde la iglesia debe de salir a brillar la luz de su Señor. Es el momento y la oportunidad que Dios le está dando a la iglesia de anunciar el Evangelio y practicar el Evangelio para con su prójimo. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en el pasaje de Mateo 25 se asume que el que tiene la obligación de ayudar es el grande hacia el pequeño. Mira lo que dice el versículo 40, de Mateo 25. Respondiendo el rey les dirá, todos juntos, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Nótate, el pasaje de Mateo 25 asume que el que tiene la obligación de ayudar es del grande ¿Al qué? Al pequeño. Esto significa que el pequeño es el hermano o el prójimo necesitado. El pequeño es el desnudo, el que tiene hambre, el que tiene sed, etc. Y por tanto, el que nunca nos va a pagar nada para atrás. ¿Por qué no nos puede pagar nada para atrás esa persona? Porque es pequeño. Y no puede pagarnos nada para atrás ni devolvernos el favor. Es obligación del cristiano, que tiene algo que el otro no. Es obligación de este cristiano que sí tiene algo y que el otro no, de ayudar a su hermano en lo que le falte o este necesite. Esto implica que los creyentes que tienen una mejor posición económica o que tienen más posibilidades que otros son los que Cristo les demandará esto más que de otros. Pero esto no se limita a solo a ellos, sino a todo aquel que tiene lo que al otro le falta. Si tú tienes algo que a otra persona le falta, tú eres un más grande que tiene que servir a un más pequeño. No necesariamente Cristo está hablando de dinero. ¿Notaste eso? No dice, fui pobre y me diste $30,000. Porque en la mente de muchos de nosotros puede decir, pues yo tampoco tengo dinero. Pero antes de tener una mente cerrada y de cabrito, escuchemos la voz de ¿quién? De Cristo. Aquí Cristo no está hablando necesariamente de dinero, sino de recursos. ¿Hambre? ¿Me dices qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sediento? ¿Y me dices qué? No dice agua de horchata, ¿verdad? Solamente dice ¿qué? Agua. Desnudo y me qué. No dice, me pusiste un traje. Solamente dice, me cubriste. Dice, estuve en la cárcel. Y me qué. Visitaste. No necesariamente se incluye qué. Estuve enfermo. Y viniste a mí. Nótate que Cristo no está hablando necesariamente de qué, de dinero. Entonces quitémonos esa mente de decir no tengo dinero. Bueno, Cristo no está hablando necesariamente de dinero. Que lo puede incluir, puede ser que sí. Pero Cristo no está hablando aquí necesariamente de dinero. No está hablando aquí de dinero necesariamente, sino de recursos y de necesidades básicas, saciar hambre, cubrir al desnudo, visitar al enfermo, participar y ser compañía con los que están presos, etc. Entonces, la iglesia no solo tiene una obligación monetaria, sino moral, psicológica, para con su prójimo. O sea, esto quiere decir, con el simple hecho de visitar a alguien, estás ayudando a tu care. Entonces no hay excusa para decir yo no tengo dinero y por eso no ayudo a quién. No, tú tienes muchas otras cosas con las cuales sí puedes ayudar a tu prójimo. Si usted lo único que tiene es tiempo, eso es suficiente para que visite a quién. A alguien. Si usted lo único que tiene es comida, aún lo más simple para Cristo, eso es suficiente para que dé de comer a alguien. Dice, tuve hambre y me diste de comer. No dice pollo, no dice ningún manjar. Dice, me diste de comer ya. Si usted tiene más de un par de calcetines o más de un pantalón o vestido para Cristo, eso es más que suficiente para cubrir aunque desnudo. Y si usted ni siquiera se puede mover de su casa, recuerde que tiene un teléfono, unos dedos y una boca. Amén. Hable con alguien y texte a alguien acerca de Cristo y para saber cómo está. Versículo 40. Por si alguien dice, pues yo no quiero hacer nada de eso. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Recuerdan cuál era el problema de los discípulos en la última cena? ¿Cuál era el problema? Y esto nos puede pasar a nosotros si no cambiamos nuestra mentalidad egoísta y orgullosa. Mira lo que dice el versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento? Solamente imagínate que alguno de los que estamos aquí diga esto delante de Cristo. Nótate que al principio de la parábola, al escuchar los cabritos, posiblemente tú te distanciaste muchos de ellos. Ahora piensa de tú, ¿para qué lado estás en tu comportamiento? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué clase de fe profesas? ¿Eres una oveja de Cristo? Quiero que midas, derecha o izquierda. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Le dieron de comer a un hermano que tenía hambre. ¿Sí o no? No. Sediento. ¿Saciaron la sed de alguien? No. ¿Forastero? ¿Recibieron a alguien en su casa alguna vez? No. ¿Cubrieron la desnudez de alguien alguna vez? No. ¿Visitaron a un enfermo, a un hermano que estaba muriendo? Porque aquí mayormente está hablando de hermanos. A hermanos que están en la cárcel perseguidos. Aquí en Estados Unidos no tenemos mucha gente que está perseguida. Y no te servimos. ¿Ves? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de los discípulos? Querían servir a Cristo. Lo que les costaba era servirse a ellos mismos. Y ahora este pasaje está diciendo, servir a tu prójimo es servirme a mí. Cuando Cristo dice en el versículo 40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Se refiere a que de la manera que nosotros tratamos las necesidades de nuestros hermanos y el prójimo expresa el amor y el compromiso que tenemos con ¿quién? Otra vez. Cuando Cristo dice, os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto significa que de la manera que nosotros, como iglesia, como creyentes, tratamos a las necesidades de nuestros hermanos y de nuestro prójimo, eso expresa el amor y el compromiso que tenemos ¿con quién? Con Cristo. Recordemos que Cristo se encarnó para sentir las debilidades ¿qué? Humanas. O sea, solamente quiero que pienses, recuerda que uno de los puntos que hemos visto es que Cristo es la teología ¿de qué? De la iglesia. Y la teología de la iglesia es vivir a Cristo, amar como Cristo, ser seguir el ejemplo de Cristo. Y recordemos que Cristo se encarnó, se hizo hombre. ¿Para qué? Para sentir debilidades, tentaciones y limitaciones humanas. Cristo, como hombre, supo que era tener hambre. Cristo, como hombre, supo qué es lo que es tener sed. Cristo supo qué es estar cansado. Cristo supo qué es estar triste. Cristo supo qué significa que algo te duela. Cristo entendió cuáles son las flaquezas humanas, las limitaciones humanas. Cristo experimentó qué siente ser tentado. Cristo entendió qué es ser afligido. Y es Cristo que se aproximó a nosotros. Cristo se hizo como uno de nosotros y nos representó como cabeza de toda la raza humana. Y por tanto, cada vez que alguien pasa necesidad, Cristo se identifica con el que necesitado. No porque Él es el necesitado, sino porque Él se encarnó y de esa manera se identificó con quienes, con nosotros. O si lo ves desde el punto de vista eclesiástico, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y lo que le pasa a los creyentes le pasa a Cristo, porque somos de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si lo quieres ver de esa manera. Cristo se aproximó a nosotros y nos representó como cabeza de toda la raza humana. Y por tanto, cada vez que alguien pasa necesidad, Cristo se identifica con el necesitado al haber sido hecho en semejanza humana. Y por tanto, si la iglesia desecha o rehúsa servir a los necesitados, al que está desechando es a quién? A Cristo. Quizás usted alguna vez ha pensado, ¿por qué los fariseos desecharon a Cristo y lo mandaron a una cruz? Como que eso pasa muy lejos de nuestro pensamiento. Eso pasa muy, muy distante a nosotros. Lo que menos queremos es compararnos ¿con qué? Con las personas que enviaron a Cristo a la cruz. Y para nosotros que somos creyentes, se nos hace inconcebible y concedible el pensar, rechazar ¿a quién? A Cristo como los fariseos. Quizás pensamos así, ¿por qué los fariseos desecharon a su Mesías y lo mataron en una cruz? Lo mandaron a la cruz. Ahora pregúntese, ¿por qué esos cabritos desecharon a Cristo? Porque nunca ayudaron a nadie. Tengamos cuidado y que no nos pase lo mismo. Y vengamos a convertirnos en una religión y una secta muerta y superficial. Y por último, y terminamos, el galardón y la recompensa nunca nos las va a dar nuestro hermano el más que pequeño. Nunca. O sea, no debemos de esperar de nuestro hermano más pequeño. ¿Quién es el pequeño? El que le falta, el que tiene necesidad. No debemos de esperar nada del más pequeño, porque no nos puede pagar por atrás. Por eso está sediento, por eso está desnudo, por eso tiene hambre, por eso está enfermo. No nos puede pagar para atrás. El galardón y la recompensa nunca nos los van a dar ellos, sino el Rey de la Iglesia. Versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí tenemos nuestra recompensa. O sea, ¿a quién tenemos que esperar que nos recompense? Cristo. No a la gente aquí más pequeña. Esta es la gente que debemos servir y debemos ayudar. Y entonces significa que no estás esperando que esa persona pequeña te pague para atrás algo, te pague el favor, te devuelva la comida, te devuelva el traje, te devuelva lo que le diste. Es pequeño y por tanto, posiblemente nunca te va a regresar nada para atrás. Tus ojos deben de estar en el Rey de la Gloria, que Él es el que va a recompensar a cada uno según cómo haya trabajado su qué. Su don. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno los cabritos, y los justos a la vida eterna. Y esta es la mejor gracia que el creyente puede recibir, la vida eterna. Vamos a levantarnos, hermanos. Y le voy a dejar. Thank you.